El fin de semana anterior estuvimos conversando y aclarando un poco el significado de papa caliente. Entendíamos que era una similitud de un problema, una amenaza en nuestras vidas. Y comenzamos diciendo de que problemas era igual a interrupción. Comenzamos diciendo de que era también una adversidad en nuestras vidas. Y aprendimos también una nueva definición de problemas y dijimos, problemas es aquello que Dios intercambia por milagros. Entonces ya no llamemos a los problemas problemas, sino los próximos milagros que yo tendré en mi vida. Y estuvimos aprendiendo muchas cosas el fin de semana anterior. Aprendimos, por ejemplo, que en cada problema hay un plan más grande que Dios tiene. Aprendimos también que en cada problema Dios permite que hayan espacios para ideas descabelladas en cada uno de nosotros, y esto revela la fe que nosotros tenemos en Él. Y hablamos y aprendimos también que en los problemas siempre nos dejan algo más. Desafíos, recursos, nos deja una fe más vibrante y más grande. Así que el día de hoy nos vamos a ir un poco más a algo que Dios quiere que evaluemos hacia adentro. Y le hemos puesto papa caliente modo introspección. El próximo fin de semana hablaremos de papa caliente modo consolación y posteriormente hablaremos de papa caliente modo corrección. Los problemas consuelan, los problemas enseñan, los problemas corrigen, y el día de hoy Dios quiere que seamos instruidos, seamos enseñados y que Dios pueda permitir que una sonda divina pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Y al final de esta reunión, digamos, Dios, me dijiste cosas que realmente no sabía acerca de mí. ¿Por qué? Porque los problemas, eso es lo que hacen, nos instruyen, nos enseñan. Y al final hay una gran pregunta: ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser la respuesta que nosotros daremos? ¿Cómo vamos a responder a Dios? Y quisiera hablarles entonces de cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos hoy? Quizás has venido a esta reunión y no sabes dónde te encuentras respecto a los problemas, respecto a tu percepción de Dios, cuánto amas a Dios. Hay un hombre que se tomó mucho tiempo atrás en comportamiento humano, de conducta humana, y él habla acerca de cuatro cuadrantes hablando de nuestra propia vida. Y son cuatro cuadrantes que te pueden ayudar a saber cuál es tu comportamiento actual, cuáles son tus decisiones actuales, cuál es la percepción que tienes de ti mismo y otros acerca de ti. Y esos cuadrantes nos ayudan hoy a ubicarnos. Así que en primer lugar quiero que vayas conmigo al primer cuadrante, y ese primer cuadrante es el área pública. ¿Cuál es ese cuadrante del área pública? Lo que yo conozco de mí y los demás conocen de mí. Tan sencillo como las personas dicen, a Julio le encanta el pescado, le encanta comer sushi, le encanta jugar fútbol, le encanta en Netflix ver esto, esto y esto, su pasatiempo favorito es la pesca, lee este tipo de libro, le gusta el liderazgo, hace esto y aquello, le encantan los vehículos, esta es la marca que él tiene. Y las personas fácilmente pueden conocer todo respecto a nosotros, y nosotros conocemos respecto a cosas en nuestras vidas. Ese es el área pública. Puede ser que ahí todos no tenemos problemas. Está también el área ciega. Otros escritores le ponen los puntos ciegos o los ángulos ciegos en nuestras vidas. Y el área ciega es lo que yo no sé de mí, pero los demás sí saben de mí. Esto es interesante. Hay cosas en tu vida que tú no sabes, pero hay otras personas que con la observación se han tomado el tiempo de conocerte, te han visto en circunstancias, conocen un poco más tu vida privada, y Dios les ha permitido que conozcan mucho acerca de nosotros. Por eso es importante tener círculo íntimo de amigos que nos ayuden con aquellas cosas que nosotros no podemos ver en esos puntos ciegos. Eso ayuda a nutrir nuestra percepción y a mejorar aquellas áreas que no están bien en nuestras vidas. Está también el cuadrante que se le llama el área oculta. ¿Cuál es el área oculta? Lo que yo conozco de mí, pero los demás no saben sobre mí. A esto se le llama una vida de transparencia, como en un matrimonio. En un matrimonio, uno de los valores es no tendremos secretos, pero en el matrimonio hay uno de los cónyuges que dice, he estado haciendo esto, esto y esto, pero mi cónyuge no sabe acerca de lo que yo he estado haciendo. En un clima laboral hay empleados, o puede ser en tu empresa, alguien está tomando decisiones que de repente no son las correctas, él sabe que eso no es correcto, y el grupo de personas a su alrededor, llámese compañeros o empresarios o dueños de la empresa, de la institución, no saben que tú estás haciendo eso o que están haciendo eso, y son áreas que tú sabes pero los demás no saben. En otras palabras, cosas que nosotros vamos enterrando y ocultando y que de repente no nos ayudan, no nos hacen sentir nada bien en nosotros. No quisiéramos que nadie supiera, que nadie se diera cuenta de esas cosas. Pero también está el cuadrante donde se le llama el área desconocida. Y esto es muy importante hoy para nosotros. El área desconocida es el cuadrante donde ni yo sé ni los demás saben de mí. ¿Y qué problema? Qué complicado es cuando tú llegas a un punto y dices, no sé qué está pasando con mi vida, nadie sabe qué está pasando con tu vida es un misterio, y David en algún momento de su vida viene y le dice al Señor, Señor, ¿sabes qué? Líbrame de los pecados que me son ocultos, revélame por favor, yo quiero andar por el camino eterno, quiero andar por el camino adecuado, por favor, yo quiero que tú me instruyas y me digas qué pasa con mi vida, qué es lo que está ocurriendo con mi vida. No sé en cuál de los cuadrantes te identificaste, pero espero que hay momentos en la vida donde, o hay espacio de tu vida hoy que tú dices, Dios, hoy no sé algunas cosas de mí en estas áreas, y estoy seguro que otras personas tampoco porque no me las han dicho, y necesitamos y apelamos a una revelación divina, que Dios venga y nos muestre cosas importantes en nuestra vida. Y allí entra en juego los problemas. Los problemas Dios los utiliza para eso, para una introspección, esa es actitud de ir hacia adentro, de poder ver aquellas cosas de lo íntimo que tú no conoces y de repente dices, Dios, qué impresionante esto. Así que hay una definición de problemas que aprendimos la semana anterior y es problemas, lo que Dios intercambia por milagros. Y uno de los milagros, de los atributos de los problemas es eso, que nos enseñan, que nos revelan y que nos muestran aquellas cosas que están ocurriendo en nosotros. Así que hoy quiero compartir con ustedes dos lecciones que nos traen, que nos arrojan, que nos comunican, que nos dejan de bendición, si le podemos llamar así, los problemas. Dos lecciones muy prácticas. Aprenderemos de dos hombres en la Biblia que lidiaron con cosas cotidianas y reales que nos pueden ser útiles. Así que, en primer lugar, la primera lección que aprendemos de los problemas es lo siguiente. Los problemas se vuelven capturadores de atención. Mira qué interesante. Los problemas se vuelven capturadores de atención. Hay momentos en la vida donde tú concluyes y dices, no cambio este problema. Gloria a Dios por este problema, porque gracias a este problema he podido ver esto, esto y aquello. Hay un hombre en la Biblia llamado Moisés. Tú conoces la historia comprimida, resumida de Moisés, el gran libertador, pero no siempre fue así. Tuvo que ser un proceso, tuvo que ser A, B, C, D, E, y así sucesivamente, paso a paso. Y tuvo que ir descubriendo. Moisés no tenía el libreto de lo que iba a pasar en su vida. Ahí entra la soberanía de Dios. Ese encanto donde tú tienes que depender de Dios, Dios, ¿qué es lo que sigue? Y lo que va a ocurrir es lo siguiente. Antes de que Moisés se vuelva libertador del pueblo de Dios, va a suceder algo. Quiero llevarte el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es emocionante porque da la continuación de lo que ocurrió en el Génesis y es como la acción del pueblo de Israel para ser libertado. Mira cómo Dios va a tratar con Moisés. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Primer elemento, Moisés está en un escenario cotidiano, está en un ambiente laboral. Moisés se encuentra realizando el horario que tú y yo podemos realizar, quizás las 8 horas, las 10, las 12, las 14 horas, que de repente es lo diario en nuestras vidas, y eso es lo que está haciendo Moisés, en una interacción laboral, como lo solía hacer, y Dios interrumpe su momento cotidiano, su momento laboral, Dios lo interrumpe y va a hacer algo fabuloso. Verso 2. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Mientras estaba terminando de afinar esta conversación, esta semana me tomé el tiempo de hablar con uno de nuestros líderes y le hago un ejemplo. Le digo, imagínate que tú vas a tu casa y le tracé la ruta porque sé dónde él vive. Imagínate que tú vas a tu casa, vas con tu esposa y estás en el semáforo tal, ya le dije cuál, le indiqué. Y ahí en ese arbusto que está frente a ese semáforo, tú estás allí, bajas el vidrio, inmediatamente ves ese arbusto prendido en fuego, ese arbusto está en llamas, pero no solo eso, tú lo observas y ese arbusto no se disminuye, la tendencia es que el arbusto se consuma y vuelva a las cenizas. La zarza era eso, un abultado, un lugar lleno de, puedes llamarle grama, maleza, puedes ponerle un árbol, como tú creas. El punto es que allí estaba y no se consumía. Pero no solo es eso, tú lo observas, le digo, estás con tu esposa y de repente ves que el arbusto en forma de fuego comienza a hablarte y le dice, hola, ¿cómo tú estás? ¿Qué harías tú? Le digo, y él se comienza a hacer unas figuras en su cara y le digo, estoy seguro que estás pensando meter primera, segunda y tercera y correr lo más rápido posible. Observarías a tu esposa y ¿qué le dirías? No, mi esposa así como es, me dice, me diría, vámonos de aquí, y el arbusto te sigue llamando, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Imagínate, ese es el cuadro que va a lidiar Moisés. Dice Moisés que observa el arbusto y el arbusto no se consumía, estaba allí lleno de fuego. Verso 3. Dice Moisés, esto es increíble, se dijo a sí mismo. Moisés reflexiona y dice, esto es maravilloso lo que estoy viendo. Esto es un espectáculo divino lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué esta zarza no se consume? Es una pregunta. ¿Por qué esta zarza no se consume? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en ese pasaje, Moisés nos da la decisión y la acción interesantísima que tiene que hacerse en circunstancias como estas. Moisés dijo, tengo que ir a verla de cerca. Tengo que ir a verla de cerca. Entonces quiero que entendamos un poco. En ese contexto, en ese pasaje, la zarza ardiendo, ese grupo de fuego que está allí, representa en primer lugar la presencia de Dios. Cuando dice que había un fuego, es la presencia divina. Dios mismo estaba en el fuego. Y si tú ves en la Biblia, hay momentos donde el fuego es representado como la presencia de Dios. Pero si tú tratas de buscar versos paralelos y tú tratas de buscar la representación también del fuego, una de las aplicaciones del fuego es las pruebas y los problemas. En el Nuevo Testamento dice que el oro, para que sea probado, tiene que pasar por temperaturas muy altas. Y también problemas, vemos que son fuegos, situaciones difíciles. En el Antiguo Testamento, unos amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados al fuego por un grave problema, y ese fuego representó una gran prueba de fe para ellos. Calentaron los hornos como nunca antes, y al final ellos vieron a Dios. Entonces, el verso 4 nos dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Mira qué interesante, te lo explico mejor. Está la interacción, solo está Moisés y está el fuego. El fuego representa un gran problema, representa una situación. Pero lo que Dios va a hacer es hablarle desde el fuego. Le va a hablar del fuego y cómo funciona esto. Funciona entonces que Dios estaba en ese fuego y ese fuego hoy va a representar en tu vida cotidiana, va a representar los problemas. Y entonces Dios le dice, Moisés, Moisés, y lo que dice Moisés es, Señor, aquí estoy. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si te fijas, una de las cosas que ocurrió fue, comenzó una interacción entre Dios y Moisés. Lo natural que cuando tú hubieras visto ese fuego era salir corriendo y huyendo, mas sin embargo, si este fuego hubiera comenzado a hablar, tú te hubieras asombrado. Y hay momentos donde las pruebas y los problemas provocan eso, temor, terror, y tú dices, voy a alejarme. Y Moisés lo que hace es algo increíble. Así que en tus notas vemos que dice allí, respuesta al proceso. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? Fue la siguiente, acercarse. No huir de los problemas, no salir corriendo ni enterrar los problemas, sino que acercarse. Fue una interacción y dijo, voy a tratar de entender por qué este fuego no se consume. Te la voy a poner un poco más fácil. Si problemas es igual a fuego, ¿cuál sería tu zarza hoy? Quizás tu zarza es, ya días estás teniendo un problema financiero y ese problema financiero te quema y tú dices, no puedo con este problema financiero. Para muchos es un problema familiar, para otros es una adicción, para otros es una situación espiritual, para otros es algo laboral, no tienes un empleo, o si lo tienes, tu clima laboral es complicadísimo y tú dices, Dios, no resisto esta prueba, este fuego, no lo resisto. Entonces comienza Moisés a acercarse, hace lo que de repente nosotros no haríamos, él se acerca en vez de huir y comienza a interactuar y descubre que en el fuego está la presencia de Dios. Y si tú vas a casa y lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que Dios le dice, Moisés, por favor, quita los zapatos porque este lugar donde tú estás es santo. Y empieza la interacción. Y lo que va a ocurrir es que Dios le va a dar todo el plan de vuelo a Moisés para que sea el libertador. Y a partir de allí comienza una gran cantidad de situaciones difíciles para Moisés. Pero ¿qué hubiera sido Moisés si no pasa por ese proceso? Moisés fue lo que fue porque fue sensible a ese primer problema, a esa zarza. Hay un pasaje en el libro de Isaías que dice: aunque pasaras por fuego, no te quemarás, no te quemarás, no lo hagan en su casa. Esto es muy peligroso, niños. Esto solo se hace acá, está practicado. El punto es este. Dios quiere que tú puedas interactuar. Dios quiere que tú puedas interactuar y puedas decirle: Señor, tus promesas dicen que no importa, aunque el fuego esté complicadísimo, yo voy a interactuar con él y voy a entender que tú tienes este fuego para enseñarme algo. Tú tienes este problema y esta situación para interactuar, y en medio de esta situación está tu presencia. Tú estás en medio de este problema, no me va a abrumar, no me va a ahuyentar, no me va a complicar, sino que voy a entender que tú estás capturando mi atención. Esta es la única manera de capturar mi atención, y vas a usar este problema para capturar mi atención, y al tener mi atención voy a interactuar contigo y tú me enseñarás muchas, pero muchas cosas. Eso es un gran desafío. Dios quiere que te acerques a Él a través de las zarzas. Y te pregunto entonces, ¿cuál es tu zarza hoy? ¿Ya descubriste cuál es tu zarza hoy? Piensa, ¿cuál es tu zarza? Puede ser una actividad, una persona, problema, un desafío. Piensa cuál es tu zarza. Esa es la primera lección. Son capturadores de atención. La segunda lección que nos dejan los problemas es que los problemas son nominaciones divinas. Las nominaciones divinas. Cuando tú vas al cine, si te gusta el cine y tú ves una película, al final puede ser que en el mismo proceso o al final de la película te vuelves un crítico y tú dices: no me gustó por esto, no me gustó por aquello, aquella parte, el final. Eso es inevitable. ¿Sí o no? Así es. Si tú miras Netflix, lo que sea, y ves una serie o esto y aquello, no ha terminado la película y tú estás diciendo cuál va a ser el final, cuestionas a las personas que actúan, pues el mundo del cine así es. Cuando alguien está escribiendo un libreto, inmediatamente está pensando también en la productora. La productora está pensando a quién le queda mejor ese papel. Y dice: esta persona, que será el actor principal, necesitamos que tenga estas características a la hora de actuar, hará esto y aquello. El papel secundario, todo el reparto de esta película será así, pensaremos en estas y en estas personas. Hay expectativas. Nuestra vida es como una película. Dios tiene libreto. Dios tiene algo que se llama la soberanía. Dios sabe qué sigue en tu guión. Dios sabe qué sigue. Dios sabe cuál es el final. Él lo puede hacer en su omnisciencia y en su soberanía. Pero entonces nosotros necesitamos seguir ese libreto y solo hacer lo que el guionista dice. Entonces, ¿por qué una nominación divina? ¿Sabes por qué? Porque a través de los problemas tú puedes ganarte el Oscar. Y el Oscar es muy apetecido entre el mundo del cine. Y al final, después de una competencia, esto y aquello, se le dice: tú te ganas el Oscar como un reconocimiento que hiciste algo espectacular en esa película. Pues la nominación de Dios no te la premiará con un Oscar, sino que el galardón de Él sobrepasa un Oscar. Pero necesita que nosotros entendamos bien nuestro papel, hagamos nuestro mejor esfuerzo y lo entendamos a cabalidad. ¿Qué es una nominación divina? Bueno, te lo voy a explicar. El libro de Job nos enseña tantas cosas. Cuando tú piensas, ¿quién es un hombre probado? ¿Quién es un hombre de pruebas? ¿Quién es un hombre emproblemado en la Biblia? Piensas en Job. Has escuchado mucho de Job. Pero quiero explicarte un poco de la vida de Job desde un ángulo que casi no lo vemos. Y vemos que Job fue tentado, Job fue probado, Job fue aquí y allá. Pero mira cómo comienza todo. La historia de Job comienza entre una conversación de Dios y Satanás. Dios está conversando con Satanás. Dice lo siguiente: el Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra y he observado todo lo que ocurre. Pon atención. Satanás dice: ¿sabes qué? He recorrido la tierra como lo suelo hacer. Sé dónde vive, sé lo que come, sé a qué hora se duerme, sé lo que ve en la televisión, sé lo que ve en la internet, sé lo que navega en su teléfono, sé lo que le enoja, sé lo que le resiente, sé sus reacciones, sé cuando está en el tráfico. Él conoce. Eso es algo que debe de entender. Satanás nos conoce, Satanás nos observa. He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Él es el padre de mentira. y puede engañarte porque él observa. Te observa la perfección, te observa y te observa con mucha paciencia, nos observa y sabe cuándo puede atacar, y usualmente ataca nuestra mente. Su engaño golpea nuestra mente. El verso 8 nos dice que el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Le dice, mira qué pregunta la que le hace Dios a Satanás. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Y hace una descripción maravillosa de Job. Le dice lo siguiente: mira, siempre Job ha sido un hombre intachable, es de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. ¡Qué descripción! ¿Te imaginas que Dios mismo pueda describir eso de nosotros? Si tan solo Dios dijera, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Edwin es el mejor cristiano de su colonia. Edwin es impresionante a nivel, wow, a nivel de colonia. Dios dice eso de mí. ¿Sabes qué? Julio. ¿Sabes qué? Marta, Carla, es el mejor cristiano de Tegucigalpa. No hay otro cristiano en Tegucigalpa como él. Dios diciéndolo. Vamos un poquito más allá. ¿Sabes qué? De Centroamérica, María es la mejor de Centroamérica. Dios diciéndolo. Dios está describiendo eso. Pero cuando Dios da esa descripción de Job, viene Satanás en el verso 9 y le respondió: Sí, bla, 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 Dios, yo sé todo eso. Pero lo que pasa es que es tu consentido. Él es un gran cristiano porque es tu consentido. Y le dice, pero Job le dice, Job, el que tú dices, aparte de tener temor a Dios, siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Cuando yo leo ese verso, Satanás está diciéndole a Dios, ¿sabes por qué él es así? Porque siempre has puesto un muro de protección, has delimitado la vida de él. Aquí hay otra enseñanza. Tú nunca dejes de orar por protección. Tú nunca dejes de decir, Dios, protege mi casa. Señor, protege mis negocios. Señor, cuando voy a viajar, manda a tus ángeles que me cuiden. Porque Satanás sabe eso. Satanás reconoce, hizo una oración, por favor, no vayan a esa casa porque solo hay perros allí. Pero él hizo una oración y dijo que no llegara nadie, así que no podemos ir. Eso es bíblico. Orar por protección. El Padre Nuestro lo incluye, la protección. Y tú siempre pones unos muros de protección, le dice, a sus propiedades, y has hecho prosperar todo lo que hace. ¡Qué maravilloso! Satanás reconoce que la prosperidad verdadera viene de Dios. Tú has hecho prosperar todo lo que él hace. Mira lo rico que es. Observa, Job, no hay nadie como él, le dice Satanás. Pero es tu consentido. Entonces, te hago una propuesta, le dice Satanás. Extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Y cuando se lo quites, te aseguro que te maldecirá en tu propia cara. ¿Qué negocio el que Satanás comienza a hacer con Dios? Y entonces en la historia, cuando nosotros vemos la película, decimos, pero ¿cómo Dios se dejó de engañar por Satanás? ¿Cómo Dios se dejó de engañar por Satanás y permite que le quite todo, le quite? Más adelante te voy a explicar por qué. No fue que Dios se dejó engañar. Dios tiene poder, es soberano y está permitiendo lo que está permitiendo porque hay una nominación divina. Entonces, ¿cuál es la nominación divina? Nace en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios el permiso. Él otorga el libreto para que se permita lo que va a ocurrir en la vida de Job, para enseñarle algo, para hacer una introspección en la vida de Job. Y Job concluye cosas impresionantes en su vida. Verso 12. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás, haz todo lo que quiera con lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y tú ves, entonces Dios en los problemas también pone límites. Dios también en lo que te está pasando hoy hay límites. Dios no va a permitir que lleguen situaciones a tu vida más allá de aquellas que tú puedes con ellos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Entonces Dios quita el tapón de ese botón, Satanás apriete ese botón que se llama pruebas y comienzan las pruebas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si lees el libro de Job, viene un grupo de personas y en cuestión de minutos le dicen, ¿sabes qué, Job? Tus siervos se han muerto. Has perdido muchos siervos. ¿Sabes qué, Job? Tus trabajadores, los has perdido, los mejores trabajadores. ¿Tú sabes qué es encontrar el mejor gerente? ¿Tú sabes qué es encontrar el mejor empleado y perderlo? ¿Has sido un gerente tú alguna vez? ¿O eres el dueño de una empresa? ¿O has tenido como compañero a un gran gerente que se va de esa empresa y tú dices, ¿por qué te fuiste? Se lee tan sencillo esto, pero el dolor que va a experimentar Job no es fácil. Llega otro grupo de personas y van donde Job y le dicen, Job, tengo que darte una mala noticia. Acabas de perder muchas ovejas, se han muerto tus ovejas. ¿En serio? Sí, Job. Y llegan otro grupo de personas y le dicen, Job, te tengo otra mala noticia, Job, perdiste muchos bueyes. ¿Estás hablando en serio? Sí, perdiste muchos bueyes. Llega otro grupo de personas y le dicen, Job, has perdido muchos asnos, todo tu ganado, todas tus propiedades. Tenías unas plantaciones de pino, el gorgojo se los comió, Job. ¿Qué problema, Job? Job, ¿qué más? Tus camellos, Job, tus camellos se han perdido. Pero no solo eso. Tú dices, sí. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú sales de este lugar hoy. Te subes a tu vehículo. Y cuando vas en la carretera, vas en el anillo periférico, te dicen, mi amor, el celular, ¿dónde está? El celular, marca. Y tú marcas y dices, deja tu mensaje. Lo apagaron, mi amor, lo apagaron, se lo robaron. Mi amor, por favor. Hoy es sábado, mi amor. No, tienes que hacer algo. Piensa, búscalo. El buscador, ¿dónde está? Y lo buscan en el internet y aparece ahí geográficamente, satelitalmente, alto de la temerosa número 3. No, mi amor, no sé cómo vamos a hacer. Y te cambia tu sistema nervioso, tus emociones. Hay una descompresión emocional en tu vida. Pero no solo eso. Recibes una llamada y te dicen, ¿sabes qué? Tenemos que darte una noticia muy difícil, Job. ¿Qué pasó? ¿Qué más me puede pasar ahora? Tus hijos han fallecido, Job. Iban en un vehículo, iban escuchando Scooby-Doo, ra, y entonces ha sido muy, muy complicado, Job. Se desconcentraron y volcaron. Ahora, ¿tú sabes qué es perder un hijo? Piensa un poco. Entro en la parte del respeto, con mucho respeto a aquellos que han perdido familiares. Eso no es nada fácil, salir de un luto. Pero no solo eso. Ahora piensa en lo siguiente. Le dicen, ¿sabes qué, Job? Perdiste tu cónyuge. Se acaba de morir la persona que amas. Quiero ponerte un ejemplo. Perdona la grosería de poner a pensarte esto. ¿Qué pasaría si en este momento te das cuenta que tu cónyuge ha fallecido hoy? ¿Cómo te cambiaría la vida eso hoy? ¿Cómo te sacudiría internamente? Piensa un poco. Eso es lo que está lidiando Job. Lo que se le ha venido a Job es un mar de situaciones difíciles. Se ha encendido una zarza demasiado intensa en la vida de Job. Y Job dice, ¿sabes qué? Esto se está complicando mucho, dice Job. No entiendo lo que está pasando. Dios sí sabía. Había una negociación con Satanás y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Lo he nominado. Y aquí viene lo lindo de la historia. Viene Job, y si lees todo el libro de Job, te das cuenta que pasa el capítulo 20, 21, 22, llegas al verso capítulo 30, y la vida de Job es un tormento. Y llega un momento donde Job concluye algo maravilloso. Quiero que anotes, la respuesta al proceso de las nominaciones divinas es profundizar. Profundizar en lo que te está pasando. Primero te acercas a Dios, después reflexionas y dices, Dios, ¿cuál es la bendición incluida en este tormento? Dios, ¿habrá algún dulce en medio de esta amargura? Señor, ¿qué es lo que te estás entretejiendo en tus manos, en tu soberanía? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? Y llega un momento donde Job, en uno de esos pasajes, de los capítulos 40, 41, 42, viene Job y dice, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y posteriormente dice Job, ¿saben qué he concluido? Que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo también regresaré a la tumba. Pero no solo eso. Job concluye algo más poderoso. Job concluye en el capítulo 42, versículo 5, dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Vamos un poco antes. Dice Dios acerca de Job. Job es un hombre íntegro, Job es un hombre intachable, Job es un hombre temeroso de Dios. ¿Sabes quién era Job? Job era un hombre especialista en obedecer. Job era un hombre que escuchaba un mandamiento y decía, yo lo voy a hacer. Ahora, no es fácil hacer eso, por mucho que tú digas, pero eso es fácil. ¿Por qué no estamos en un mejor nivel espiritual? ¿Por qué no somos mejores esposas, mejores hijos? Porque la espiritualidad tiene un costo, implica un costo. Pero Job sí lo hacía, Job obedecía. pero le hacía falta algo más. A Job le hacía falta un poco de experiencia, vivir la experiencia. Y al final, hermanos, entonces no se trata de pertenencias. Las pruebas no se trata de golpes físicos, golpe de pertenencias, cosas materiales. Se trata de revelar cuánto amas a Dios. ¿Cómo están tus niveles de amor por Dios? La tierra, la vida, se trata de cuánto amo yo a Dios. Lo demás es bendición, lo demás es prosperidad, lo demás es todo lo que tú quieras, lo demás también tiene que ver con la opinión de Dios, pero Dios dice, ¿saben qué? ¿Por qué voy a nominar a Job? Job es un gran cristiano, Job es increíble, pero Job necesita crecer a otro nivel todavía. Job no está todavía en el nivel más importante, así que no te conformes. Si tú crees que en febrero te sientes un cristiano muy maduro, todavía puedes crecer mucho más, mucho más. Y si vienen zarzas, si vienen problemas, entonces piensa, ¿y no será que Dios me está nominando para que yo pueda entender todo eso que Dios está haciendo? Muchos de ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo el carácter de Job, yo no tengo el carácter de Moisés, yo no tengo el carácter de María, no tengo el carácter de esa gente, así que eso es muy difícil. Pero una conclusión práctica es, tienes las mismas neuronas, tienes el mismo sistema óseo, tienes el mismo sistema de circulación, tienes la misma cantidad de sentidos, tienes el mismo corazón, tienes lo mismo que ellos tenían. Entonces, ¿qué podemos hacer? La próxima vez que te encuentres en problemas, la próxima vez que estés lidiando con situaciones, con zarzas ardiendo, con nominaciones divinas, ¿qué podemos hacer? Quiero darte la parte práctica. Esto es lo que podemos hacer. Sacamos todo el provecho a las papas calientes, a los problemas, cuando somos más espirituales. Así que Dios lo que quiere es que tú salgas desafiado hoy en decir, Dios, no quiero que me quites los problemas, solo quiero que me hagas más espiritual. Quiero conocerte un poco más, quiero entender un poco los asuntos del Espíritu. Quiero saber de qué se trata todo esto. Quiero llevarte al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8, Dios enseña la dinámica práctica de la iglesia primitiva en acción. Y entonces hay un pasaje que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, pero recibiréis poder. Esa figura de poder significa dinamita. Si tú vas al lenguaje original, lo que está diciendo es recibirán dinamita, energía, poder. Ese es un poder increíble. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Si tú hoy no tienes el Espíritu Santo, estás en un grave problema. Pero si tú tienes el Espíritu Santo y no usas la operación en toda su dimensión del Espíritu Santo, te pierdes esa bendición. Tienes un gran problema, pero permites que la operación del Espíritu Santo, según el poder que actúa en ustedes, descarga el poder del Espíritu sobre ese problema y hay una detonación impresionante, una explosión, y entonces es una lucha espiritual esto. Pero no solo eso. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 11, nos enseña la Biblia lo siguiente. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. ¡Qué verso! El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿sabes qué poder se necesita para revivir un muerto? ¿Sabes la cantidad de poder que se necesita para revertir la muerte a la vida? Y dice, ese mismo Espíritu es el que vive en ustedes. Lo que Dios está diciendo a través de Pablo es, ¿se imaginan todo lo que pueden lograr ustedes? Ese mismo poder que revivió a Jesús es el mismo poder que vive en ustedes. ¿Se imaginan todo lo que pueden lograr? Entonces lo espiritual, la dimensión espiritual, el Espíritu Santo me guía, me redarguye, me contricta, me enseña, pero también me ayuda a soportar los problemas. Me ayuda a que en el próximo problema yo esté allí y entre más espiritual soy y me elevo a Dios, todo cambia, todo es tan distinto. El libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios y por lo tanto nos sirve a nosotros también. Dice, antes bien, antes de cualquier cosa, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo tú estás lleno? ¿Cuándo tú estás lleno? ¿Cómo funciona esto del mundo espiritual? Lo que la Biblia nos dice, sean llenos del Espíritu Santo, es ¿cómo manejas el tanque de tu vehículo? ¿Cómo lo manejas? Bueno, dices tú, yo lo manejo a medio tanque, lo manejo a cuarto de tanque. Dicen las esposas, ay no, dígale pastor, porque él anda con el olorcito, anda con la oración del combustible. Señor, permíteme que llegue, Dios, que llegue. Y viera, todos los días es una oración, todos orando en la casa, que lleguemos, Señor, que el aire espiritual mueve este carro, muévelo, hasta que llegamos a la gasolinera. ¡Qué triste! Que eso sobra eso, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando encuentras a una persona y dices, ¿sabes qué? Fuléamelo, y se rebalsa todavía, échale otro poco más, échale. Y hay otras personas que todavía se bajan y le hacen, el hondureño lo mueve, como que el agua se va a acomodar y va a haber un espacio para poner otro poco más de combustible. Pues esa es la misma figura espiritual, dice, sean llenos del Espíritu Santo hasta que rebosen. Hay dos elementos, disposición continua y fluir continuo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Colosenses capítulo 3 dice, la palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia. La palabra de Cristo mora en ustedes en abundancia. Soy lleno del Espíritu a través de las Escrituras. Soy lleno del Espíritu a través de la oración. Soy lleno del Espíritu a través de la meditación, las disciplinas espirituales, todo lo que tiene que ver con el ayuno, consejo. Hay tantas maneras que tú eres lleno del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, versículo 38, dice la Biblia lo siguiente, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Eso es impresionante. Si tú eres una persona que creyó en Cristo, revela eso de ti hoy. Dice, del que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Eres una persona fresca, eres una persona edificada continuamente, eres una persona que tiene para darle a otros, eres una persona que le alegra la vida a muchas personas, no tiene sequías, no padece de cosas, fácilmente puedes apagar otros fuegos, brotarán ríos de agua viva. Ahora, hay una gran pregunta. ¿Qué pasa cuando no estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué pasa entonces cuando no estoy lleno del Espíritu Santo? Y quiero ponerte un ejemplo. Imagínate que este recipiente te representa a ti. Y tú dices, bueno, esta es mi persona. Y esta semana no he estado tan lleno del Espíritu Santo. He andado a medias, no he leído mucho, no he orado mucho y siento que no ocurre nada. Pero el punto es que no te quedas allí. Voy a usar y voy a auxiliarme de un ejemplo aquí. Voy a tomar un poco de vinagre. Y el vinagre entonces representa esa justicia propia. Esa justicia propia que nosotros todos los días tomamos y decimos, mis logros, haré esto y aquello. Y permite que tú puedas menospreciar a otros y el sabor de tu vida no es tan agradable para otros. Pero nuestra vida no se queda solo allí. Tú estás y no te llenas del Espíritu, pero hay algo más. Tomaré un poco de chile y el chile representa en nuestras vidas hoy esos momentos de tensión, esas reacciones que tuviste frecuentemente, esos destellos emocionales, esas palabras hirientes que golpean a tu cónyuge, esas palabras que lastiman el corazón de tus hijos, esas reacciones que ponen a temblar tu clima laboral y todas las personas dicen, wow, hoy anda, mírame y no me toques. Eso ocurre cuando no somos llenos del Espíritu Santo. Pero no solo eso, tomaré un poco de cerveza, no yo. Entonces la cerveza hoy representa aquello que dice la Biblia. No sean controlados con el vino, porque en el vino hay disolución y desenfreno. Lo que dice la Biblia es que el vino tiene el poder de controlarte, de hacerte otra persona. Hace que pierdas tu juicio, pero no solo eso. El vino, el descontrol del vino en nuestra vida, entra a una vida de despilfarro. Entra en una vida de descomposición en nosotros. Y dice, no se embriaguen con vino por eso, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿De qué te has estado llenando tú hoy? Voy a tomar algo más. Voy a tomar un poco de mostaza y esta mostaza representará esa pequeña gota de mostaza en una camisa blanca. Tiene el impacto de manchar y luchar y luchar y luchar. Y dices, para eso está Banix, pero tampoco funcionan las camisas. Y tomamos un poco de mostaza, la vertimos allí. Un poco es suficiente para arruinar todo. Y esa mostaza es el egocentrismo que fácilmente puede destacar. Tú dices, mi casa, mi auto, mis recursos, mi familia, mi esto, mi aquello. Y tu vida se va descomponiendo. Aquello que fue cristalino, aquella gobernación del Espíritu Santo, se va perdiendo. Decimos, ¿qué más? tomaré un poco de limón. Tomaré un poco de limón y lo vertiré. ¿Y qué sucede a veces con el limón en nuestras vidas? Nos incomoda la cara, nos incomoda nuestro sistema de expresiones, lenguaje corporal, porque tú estás lidiando con la envidia. Tú ves que otros tienen y te incomoda. Tú ves que otro prospera y te incomoda. Tú ves que sucede esto y te incomoda, porque no estás tan controlado por el espíritu. Estás controlado por otras sustancias. Estás gobernado por otras mentiras que provocan emociones incómodas en tu vida. Pero no solo eso. Tomaré un poco de ajenjo, una sustancia muy amarga, y la vertiré sobre este recipiente que representa nuestro corazón. Y el ajenjo nos recuerda esos lapsos y momentos de amargura, cuando las cosas no marchan bien en nuestra familia, las cosas no marchan bien en nuestros negocios, no nos sale como quisiéramos nuestra vida, y tú dices: Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no nos quedamos allí. Tomaré un poco de Coca-Cola y este refresco gaseoso representará la pornografía, representará aquellos momentos donde has estado viendo cosas que no tienes que ver, aquellas cosas que has estado diciendo que no tenías que decir, chisme, murmuración, difamación, distorsión y todos los derivados de la lengua. Y tu mente, todos esos registros negativos y sucios que están llegando a nuestra vida y a nuestra mente, que se están convirtiendo en adicciones. Y tú dices: ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo fue porque no te llenaste del Espíritu Santo. Y hay días y hay semanas que así nos encontramos, no nos damos cuenta, pero Dios dice: ¿saben qué? El que cree en mí, el que se acerca a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y nos llevamos la vida tratando de nosotros cambiar nuestra conducta, tratamos de nosotros gobernar las emociones y hacerlo nosotros. Y es bien sencillo. Dios dice: ¿saben qué? Llénense del Espíritu. Y entonces tú tomas la decisión y dices: está bien, Señor, la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia. Y te das cuenta que llenarse del Espíritu no es tan solo un proverbio al día. Tú dices: Dios, pero es un desafío, no es tan fácil. Y tú dices: bueno, tendré más tiempos de oración, tendré más tiempos con otros cristianos, tendré más tiempos de edificación, trataré de visitar un poco más la iglesia. Ya no lo haré regular, sino que será una convicción en mí, porque ir a la iglesia es una de las acciones que me hace llenarme del Espíritu. Tomaré un grupo de amigos en un grupo de crecimiento y trataré de compartir con ellos. Le diré: ¿saben qué? Quiero aprender un poco más de Dios. Tendré tiempos significativos para apartarme, para reflexionar, para escuchar música edificante, para sacar todo aquello sucio que ha estado lidiando mi mente y mi corazón. ¿Saben qué? Un día de esto, dices tú, haré un ayuno, ¿por qué no? Ayunaré y le diré al Señor: Señor, hoy quiero que tú crezcas, yo quiero menguar y quiero que tú crezcas. Y tú comienzas a ver poco a poco, y hay personas que te dicen: hey, ya días no dices esto, ya días no reaccionas de esta manera, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Y tú dices: bueno, solo estoy tratando de que el Espíritu me llene, solo estoy tratando de que su gracia sea derramada en mí, solo quiero hacer esto, esto, esto. Y no es que te pones más espiritual, sino que deseas un poco más a Dios, y 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 estás viendo cómo el Espíritu Santo, cuando te llena, te saca de lo sucio, y le das un aplauso a Dios y le dices: ¿sabes qué, Dios? Yo quiero eso en mi vida. Señor, yo quiero eso en mi corazón. Yo quiero experimentar eso. Tú puedes estar rodeado de problemas, y el desafío es: podemos estar llenos de problemas, pero también podemos estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, entendemos esa nominación. Pero no solo entendemos esa nominación, sino que también entendemos que esa zarza, lo que está haciendo es, Dios nos está llamando y capturando nuestra atención y diciéndonos: quiero enseñarte más, todavía falta más. Hoy es un buen día para que salgas de este lugar determinado, diciendo: yo necesito esa dinamita en mí, yo necesito ese Espíritu Santo en mí, yo anhelo que Cristo diga que del que cree en Él correrán ríos de agua viva. Necesito que esos ríos fluyan de mí. ¿Y qué es lo que necesitas hacer? Quiero pedirte, si eres tan amable, que te pongas de pie, inclines tu rostro y tomes la decisión más importante de esta semana, de este día, de este año, y es recibir a Jesús como tu Salvador. Decirle: Señor, ahora comprendo que el Espíritu Santo viene a vivir en mi corazón. Cuando te acepto como mi Salvador, cuando comprendo que moriste por mí en una cruz, que pagaste todas las suciedades, que pagaste todo el pecado, la tortura más dura la pagaste por mí. Ahí con tus ojos cerrados, dile al Señor: Señor, necesito que refresques mi vida para siempre. Necesito que apagues el fuego de los problemas. Quiero que vengas a vivir a mi vida. ¿Y sabes qué va a ocurrir? Ese Espíritu Santo estará contigo todos los días de tu vida, como consolador, como guía. Pero no solo eso, estarás recibiendo no solo el Espíritu Santo, sino estarás recibiendo la vida eterna, una garantía para siempre, libertado del infierno. Así que te guío en una oración. Dile al Señor lo siguiente: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Salvador. Señor Jesús, te invito a vivir a mi corazón. Señor Jesús, hoy empiezo a disfrutar ser un hijo tuyo. Ahora entenderé cosas que antes no entendía. Ahora soy una persona espiritual. Tendré esa revelación diaria que viene de ti. Enséñame a caminar contigo todos los días. Pero gracias por amarme y por pagar mis pecados, y gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Cristo, amén. Y mientras estamos con los ojos cerrados, quiero hacer una oración, porque estoy seguro que aquí en este lugar hay muchas zarzas encendidas. Estoy seguro que en este lugar hay muchas nominaciones hoy. Y yo sé que tú sabes quizás cuando fuiste nominado. Estoy seguro que hoy sientes que esa zarza no se apaga hace cuántos días. Quiero orar por ti, para que seas controlado por el Espíritu Santo. Quiero orar por ti para que, como Moisés, ya no salga corriendo con ese problema, sino que se acerque a Dios. Para que tú al final de esta prueba concluyas: ¿sabes qué? Dios, no cambiaría esta prueba por nada, porque ahora sé que la vida se trata de amarte a ti. Señor, te agradezco en primer lugar por todos estos problemas que hay en este lugar, porque hemos entendido que son futuros milagros en tus manos. Pero hoy en esta segunda conversación entendemos, Señor, que hacer esa introspección hacia adentro realmente no se trata tanto de cosas externas ni de problemas, solo es una manera, Señor, de que en medio de los procesos tú nos estás mostrando cuánto nos amas. Tú nos estás guiando a la mejor vida, la mejor aventura, ser guiados por ti. Te pido, Señor, que hoy salgamos todos desafiados, que hagamos algo arriesgado a partir de hoy para ser llenos de ti. Queremos que nos inunde, Señor. Queremos rebosar y no decir y mofarnos que somos más espirituales, sino al contrario, decir que estamos disfrutándote más que nunca. Haznos esos vencedores en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.